Deportes. 9:32. Si no es la mujer la que dispone de su cuerpo para decidir abortar, entonces ¿quién? Este debate a propósito de una columna que publicó el abogado Rafael Nieto en El Colombiano, si no estoy mal, ¿no, Rafael? ¿Fue en El Colombiano? O...
lo publican en, creo que 9 periódicos y 20 páginas web o algo por el estilo.
9 periódicos, pero ya la discusión había comenzado hace 15 días en una cumbre transatlántica, ¿no?
La cumbre transatlántica, sí. Esa columna la publican en El Colombiano, en El Heraldo, en Vanguardia, en el Diario del Huila, en El Informador de Santa Marta, en El Universal de Cartagena, en El Pilón de Valledupar. De lo que me acuerdo rápidamente, la pública Colprensa también.
Esto ha levantado mucha ampolla, mucho debate, y por ejemplo, le dice el señor Jesús Camacho, con el numeral Partida W, Rafael dice, Rafael Nieto insiste en el carácter ideológico de los jueces, habla de democracia pero desprecia la separación de poderes. El debate debería ser objetivo, no es de izquierdas o derechas, el debate sobre el derecho a elegir por parte de la mujer. ¿Qué le dice a don Jesús?
Lo primero que hay que decir es que yo no he hablado de derecho o de izquierda en ningún momento. Hablé de posiciones ideológicas. Y lo segundo que dije es, evidentemente los jueces están reflejando sus posiciones ideológicas en esos fallos, porque no tienen sustento en una norma positiva que les permita desarrollarlo, en lo que hace a este punto en particular. Y lo tercero que he dicho es, ¿y qué van a decir cuando cambien las posiciones de los jueces? ¿Qué puede ocurrir? Y lo cuarto, que es mi reafirmación sobre el tema de la democracia, es que aquí lo que está ocurriendo es que el órgano fundamental donde se deberían discutir este tipo de cosas, que es el Congreso de la República, queda hecho a un lado por unas decisiones de unos jueces. O sea, con independencia de lo que se refleje en el órgano de la democracia por excelencia, que es el Congreso de la República, los jueces toman unas decisiones de fondo sobre el punto. Aquí no es un tema de la mujer de derecho a elegir, es que, insisto, ni siquiera la Corte Constitucional colombiana habla del derecho a elegir. No habla del derecho a la disposición del cuerpo, nunca, en ningún momento, ni lejanamente. Pero tampoco habla del derecho a elegir. Lo que ha hecho la Corte Constitucional es despenalizar el aborto en 3 casos concretos, que es una cosa completamente distinta. Y lo que yo sostengo es, más allá de la discusión, 2 elementos que me parecen fundamentales. Ahí hay una vida de una criatura que no puede expresarse, que no se puede quejar, a la que no se le oye la voz, que merece ser protegido.
¿A partir de cuándo hay personas, Rafael?
Esa es una discusión difícil en el mundo médico,
sí.
Porque hay posiciones diferentes sobre el punto en particular. Hay unos que sostienen desde la concepción, hay otros que sostienen en el momento en que se generan las conexiones neurales, de manera que esa criatura ya es sintiente, o sea, siente. Y hay gente que sostiene que hay momentos distintos. Y si usted se fija por eso en materia del aborto, los plazos que dan los distintos países son diferentes, no son comunes. Encontrar, por ejemplo, derecho al aborto en cualquier momento es prácticamente imposible. Prácticamente todos los países establecen unos plazos para poder abortar. La pregunta que uno se hace entonces, ¿por qué? Si el ejercicio fuera del derecho a disponer del propio cuerpo, no debería existir tal plazo. Porque si es el propio cuerpo, debería poder disponer de él en cualquier momento. Luego, en el fondo, esa discusión está incluso mal planteada. No debería ser así. Pero déjeme decir 2 cosas concretas en relación con lo que Natalia dijo, porque me parecen importantes. La primera, yo reconozco, por supuesto, que la mujer cumple un papel mucho más allá de cargar la criatura en su cuerpo. Es la madre. Y eso le da un valor y un significado fundamental a las mujeres, en mi opinión envidiable, los hombres no podemos serlo, pero le da también unas responsabilidades con esa criatura que lleva en su vientre. La primera de ellos, protegerlo, primera consideración. La segunda, Natalia dijo, es que la tarea de la maternidad y la crianza es en conjunto. A mí lo que me parece sorprendente es la contradicción que hay en esa posición. Yo la comparto. O sea, creo que es una tarea de conjunto. Creo que no es solamente una responsabilidad de las madres.
Pero lo primero
es
la responsabilidad de los hombres. El tema del aborto.
Pero ahí sí, cuando se habla del aborto, los hombres no tenemos nada que decir. Momentico, ¿cómo así? Sí, esa criatura es resultado de los dos. Como mínimo, la lógica del argumento debería llevar a sostener que si se trata de abortar, debería ser una decisión en conjunto. Yo insisto. Yo soy una persona que cree en el derecho a la vida de esa criatura y que hay que protegerla. Pero digo, en la consecuencia lógica de su argumento, debería ser que también los hombres puedan opinar sobre el punto, porque también es su responsabilidad, pero ahí sí no.
Natalia, para que le responda los dos puntos que ha presentado Rafael, le escribe doña Lorena Mesa, con el numeral partida W, dice doña Lorena, el derecho a disponer del cuerpo no existe. Si yo me arranco el hígado, un riñón, un ojo o un brazo, soy la directamente afectada. Estoy desmembrando mi cuerpo. El único afectado en un aborto es el bebé. Su cuerpo es brutalmente desmembrado. ¿Qué le dice a doña Lorena?
Déjeme decir una cosa adicional porque me parece importante. Si usted encuentra una persona que va y se quita un brazo porque sí, o se arranca el hígado o un ojo, lo llevan a un proceso de interdicción en frente a un juez, lo declaran persona no capaz y le restringen todos sus derechos. Porque la gente no puede mutilarse porque, ajá, porque sí, gratuitamente.
Natalia, ¿qué le responde a doña Lorena y los dos puntos que ha presentado Rafael?
De acuerdo, bueno, yo voy a empezar con una cosa. Acá también hay otra falacia, y es que supuestamente las mujeres, o así lo expresan, o así pareciera, nos embarazamos para ir a abortar. O sea, yo creo que eso es una mentira. O sea, eso es lo primero en lo que quiero insistir. Ninguna mujer interrumpe su embarazo con alegría. Tenemos que ver por qué ir a las causas del problema. Yo insisto en eso. Vamos a las causas del problema. ¿Por qué las mujeres están incurriendo en este tipo de procedimientos? Sí, yo no creo honestamente, y quisiera saber si así lo piensa el doctor Rafael, si que las mujeres lo hacen como por deporte, que se embarazan como para ir a abortar después, sí, o sea, como si no tuviera impactos emocionales sobre las mujeres este tipo de procedimientos. O sea, yo sí pido que se pongan en los zapatos de las mujeres también y que miremos también las estadísticas. Es cierto que no hay una buena recolección de datos, porque entre otras cosas es ilegal, pero es evidente que acá hay un montón de cosas, entre esas muchísimas violaciones dentro de los hogares. Recordemos que las principales causas de violencia, de violaciones hacia las mujeres, ocurren dentro de los hogares por hombres de los mismos hogares. De otro lado, miren que hay una encuesta muy importante, una encuesta de percepción que se ha realizado sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la ha realizado la Mesa Nacional por la Salud de las Mujeres. Yo creo que es muy importante mostrar esos datos. En Colombia es una encuesta bastante representativa que se hace en varias partes del país, rural, urbano. Y por ejemplo, dice, 65% de la población está de acuerdo con la IVE en las tres causales, ¿sí? El 50% está de acuerdo con que las mujeres no vayan a la cárcel por este delito, porque además déjenme decirle que este dato me aterra, no sé si el doctor Rafael conoce, y es que hoy en la fiscalía hay más de 5.000 mujeres y 5.000 menores de edad judicializadas por el delito del aborto, y muchas de ellas son menores de edad, donde por supuesto la posibilidad de que sean fruto de una violación es altísima, ¿sí? Y dice también la encuesta.
Perdóneme, ¿cuántas? ¿5.000 mujeres?
Sí, espere.
¿Hay alguna condena por aborto en Colombia contra una mujer?
Creo que no, pero mira, hay 5.000 mujeres con algún proceso activo hoy en la fiscalía, ese dato está en prensa. Sí, y muchas de ellas tienen menos de 14 años, sí. La mayoría pobres y mujeres rurales. Entonces, si no se mueren en el procedimiento, terminan judicializadas, y sabemos, reitero, que una mujer o una niña más bien, o un adolescente de menos de 14 años, la posibilidad de que sea producto de una violación es altísima, sí, es absolutamente, digamos, alta. Y dice también la encuesta, para terminar, que el 62% de las personas encuestadas reconocen que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser una decisión exclusiva de las mujeres. O sea, yo creo que la sociedad, digamos, entiende también que el proceso del embarazo, si bien es una cosa que debería ser compartida, desafortunadamente hoy, y para esto no hay que ser expertos en la materia, es una responsabilidad que recae principalmente sobre las mujeres, con grandísimas consecuencias. Entre otras cosas, uno de los problemas más graves que tiene el país hoy en Colombia es el altísimo número de embarazos adolescentes que hay en Colombia. Y sobre el otro tema, realmente yo en eso sí concuerdo con Rafael. Hay miles de posiciones, Juan Pablo. Sí, yo no soy científica, yo no soy bióloga como para determinar a partir de cuándo hay vida o no, pero también hay sentencias, ¿sí? Sí. También hay sentencias sobre esto. También, por ejemplo, en la sentencia que salió el año pasado, que reitero, unifica criterios de 13 años del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la Corte no reconoce al embrión como una categoría de persona humana en la legislación colombiana, ¿sí? Y dicho sea de paso, quisiera también aclarar que la Corte Constitucional produce jurisprudencia que es creadora de derechos también, porque aquí pareciera que entonces lo que sale por la Corte tuviera como una segunda categoría en derechos, cuando aquí se sabe que la Corte Constitucional también es creadora de derechos en Colombia, y pues también como un pañito de agua decirnos que realmente la democracia está en el Congreso, por favor, cuando todos sabemos la corrupción que sustenta el Congreso. O sea, realmente no me parece, digamos, un referente para nada positivo frente a la Corte Constitucional.
Rafael, Natalia mencionaba a las menores de edad. Una niña de 10 años violada que queda en embarazo, que quiere abortar, que su familia quiere que aborte. ¿Usted cree que puede ser mamá, que está lista para ser mamá?
Sin duda no lo está. Y ahí hay una tragedia, y yo coincido con Natalia. Cada mujer que va a abortar lo debe hacer con un peso en sus espaldas enorme. Debe ser una tragedia. Yo de eso no tengo la menor duda. Tiene que ser una tragedia. La pregunta que yo me hago, y la salida de esa tragedia es el aborto. Yo no tengo la respuesta en absoluto clara. Yo no creo que la salida sea el aborto. Ni creo además que quien tenga que pagar los costos de las irresponsabilidades o del delito de los adultos sea...
¿Y de las violaciones?
Por eso dije, las irresponsabilidades o los delitos de los adultos sean las criaturas por nacer. Yo no creo que eso deba ser así. Me parece que eso no tiene sentido. Y me parece que, claro, que aquí hay que hacer todo un ejercicio de enseñar, de hacer educación sexual. Y que además estoy convencido hay que darle a las mujeres y a los hombres acceso a las distintas formas respetuosas de la vida de anticoncepción. No tengo la menor duda de eso. Resulta fundamental. Pero es que eso no nos resuelve el problema, Juan Pablo.
Pero
el problema está en qué hacemos con esa criatura. ¿Debemos abortarla? Sobre la idea de que hay 70 mujeres, estoy usando las cifras de Natalia para no entrar a cuestionarlas, 70 mujeres que mueren hoy en Colombia por abortos mal realizados, ¿sacrificamos 400.000 bebés? ¿Y qué pasó con el principio de precaución? Y aquí es donde yo tengo una respuesta sobre el tema de cuál es el momento en que hay vida. Yo tampoco soy científico. Y lo que he visto es que hay una discusión dentro de los científicos sobre cuál es el momento. Lo hay. Hay unos que sostienen desde la concepción, otros dicen que desde el momento de las conexiones neurales. Hay otros que sostienen que hay unos momentos distintos.
Otros dicen que cuando se corta el cordón umbilical...
Ajá, cuando se despega de la eso, madre que es la primera respiración.
A partir de ahí hay personas, ¿sí?
Eso es, no, pero no vida. Hay que tener cuidado.
Sí.
Ojo, porque no es un problema distinto. Eso es una discusión. Uno hoy ve, por ejemplo, que hay niños que nacen a los 5 meses y después son criaturas sanas. En eso hay que tener mucho cuidado. Pero digo, sobre la discusión, voy a expresar mi posición. La Corte no ha dicho que hay algo que se llama el principio de precaución en virtud del cual... ¿suspende las fumigaciones con glifosato porque podría generar cáncer de no Hodgkins? ¿Lo dijo? ¿Y la idea no es proteger la vida humana? ¿Por precaución? Bueno, ¿por qué no aplicamos el principio de precaución si no tenemos certeza de cuándo hay vida, de protegerla desde el principio para no correr el riesgo de sacrificar vidas humanas porque aún no sabemos si la hay o no la hay? Ese principio me parece que debería ser un principio lógico.
Me parece muy buen, un punto muy interesante. ¿Dónde queda el principio de precaución, Natalia, entonces, que menciona Rafael?
Sí, pero yo ya cité aquí lo que ha hecho la Corte frente a eso, y reitero que hay un debate inmenso, pero yo realmente quiero insistir en esto, Juan Pablo. Es que hoy este fenómeno ocurre, ¿sí? Entonces, ante la realidad, ¿qué hacemos? Es mi pregunta, ¿sí? Hoy el fenómeno ocurre. En Colombia estuvo absolutamente penalizado el aborto hasta el año 2006. Y hay estadísticas que muestran que mientras existió esa penalización, el número de abortos aumentó. ¿Qué garantiza, digamos, digo yo, que seguir restringiendo la penalización o avanzar hacia ese modelo o no avanzar hacia la despenalización, que es un poco lo que propone Rafael al no, digamos, querer reconocer más allá de sus derechos? ¿Qué garantiza que esto no siga ocurriendo? ¿Qué es lo que a todos nos preocupa? Creo yo, acá el debate no es quién defiende el feto, quién defiende la madre, como se ha querido poner, yo no lo pongo en esos. Yo creo que aquí el problema es que no deberían haber abortos. Y lo que yo veo es que en los países donde se ha despenalizado, el número de abortos ha disminuido. Ya tienen tasas negativas en Uruguay a partir de este año, por ejemplo. Entonces, ante un problema que existe, yo no no veo cuál es, digamos, lo único que veo, bueno, sí veo, es que en este debate, que a mi juicio realmente no resuelve el asunto de fondo, porque es que ahí están las cifras, las mujeres lo están haciendo, y si seguimos penalizando, ¿sabes quiénes son las mujeres que van a terminar muriendo? Las pobres y las del campo, porque las que tienen plata van a Uruguay o van a otros países y se realizan los abortos, no tiene ningún problema, esto tiene un problema de clase de fondo, ¿sí? Y esas son las mujeres que nosotras queremos defender, que si ya pasó, que si hubo una violación, pues tenemos que garantizar que no se mueran por este tipo, digamos, de sucesos que son delitos, además, como bien se mencionaba hace un momento. Entonces yo no veo por qué no avanzamos en la solución, si ya los países, ¿por qué no me has contradecido en eso? En Uruguay se despenalizó y están disminuyendo los abortos. ¿Por qué no podemos avanzar hacia modelos que ya han sido exitosos en otros países del mundo, en donde, digamos, se da la solución al final que todos queremos, y es que esto no ocurra?
¿Qué opina usted de lo que ha ocurrido en otros países? Ella ha puesto el ejemplo de Uruguay. Han disminuido los abortos con la despenalización total del aborto.
A ver, Juan Pablo, yo creo que habría que decir aquí varias cosas. El planteamiento entre el derecho a la vida de la criatura y el derecho a la vida de la madre, en el fondo es un planteamiento que hace implícitamente Natalia, cuando dice que ha habido 400.000 abortos en Colombia y 70 muertos por esos abortos ilegales.
Es un problema de salud pública.
Claro,
son las cifras.
Yo lo volteo y digo, a usted le preocupan los 70 mujeres muertas y a mí me preocupan los 400.000 muchachitos abortados.
Todas.
Pero déjeme terminar. Es decir, ¿en dónde pesa más? ¿Los 400.000 bebés que terminan muriendo en los abortos o los 70 mujeres que mueren por abortos mal practicados? Esa es una primera reflexión. Segunda reflexión. Yo no conozco los datos de Uruguay. Yo no me atrevo a pensar si es... Vamos a suponer que sea cierto, no voy a entrar en esa contradicción, no los conozco, de manera no sé si sea cierto que los abortos han disminuido ahora que es legal, pero en muchos países las cifras de aborto después de que se ha legalizado han aumentado y no disminuido, y en Estados Unidos, por ejemplo, donde el aborto es legal desde la sentencia Wade and Roe, a hoy el número de abortos es fenomenal y no disminuye. De manera que no es posible sostener, suponiendo que el caso de Uruguay sea cierto,
acá
que eso es aplicable
link
a otros países. No es verdad. Hay muchos ejemplos en los cuales los abortos aumentan y no disminuyen, o se mantienen y no disminuyen. Yo no creo, a ver, me parece francamente difícil de justificar en términos lógicos que la despenalización del aborto va a disminuir el número de abortos. Puede ser que la educación sexual disminuya el número de abortos. Puede ser que el asumir responsabilidades como sociedad para educar y dar métodos anticonceptivos y haya educación sexual disminuya el número de abortos. Pero la despenalización no. Y en todo caso, a mí no me resuelve el problema. Porque es que el problema al final es cuántos muchachitos mueren mientras tanto. No resuelve Natalia en todo caso el problema,
Pablo,
que le he planteado desde la perspectiva
las cifras,
del principio de precaución.
Su intervención final para abrir las líneas, Natalia. Numeral 529.
Se las muestro aquí en cabina. Mire, señor Rafael, ahí están las cifras. Es un informe del Ministerio de Salud de Uruguay donde demuestra todo lo que estoy diciendo. Lo pueden revisar, les puedo enviar el link si quieren de inmediato para que quede claro que sí ha sucedido así. Ahora, y en esto quiero ser también bastante reiterativa, ha sucedido así porque se han permitido otras cosas. Uno, servicios de salud sexual y reproductiva plenos, que en Colombia no ocurren, por eso la sentencia le ha exigido al Ministerio de Salud que reglamente bien para que se cumpla el derecho en las tres causales. Y dos, educación sexual y mecanismos de anticoncepción. Yo no escuché ninguna propuesta durante el debate de parte, digamos, de Rafael frente a estas propuestas que han sido exitosas en otros países, y no solo en otros. En Suba, acá en Bogotá, un profesor casi se gana un premio internacional porque introdujo un currículum de educación sexual donde logró de un año para otro disminuir los embarazos adolescentes. Si las soluciones están ahí, ¿por qué no avanzamos? Yo lo que sí veo acá es un debate que no nos lleva a ningún lado, donde una supuesta defensa de unos ciertos tipos, grupos de la población o otros grupos de la población que yo no comparto y que no he puesto esa dicotomía para tratar de insinuar que nosotras somos pro-abortistas, lo cual es mentira. Yo no conozco ningún activista, ojalá me dijeran los nombres de mujeres que hoy vayan promoviendo por todos los colegios o las localidades o por el país que las mujeres aborten, como si eso fuera una cosa que nos gustara a las mujeres. Y lo que a mí sí me preocupa es que tenemos un problema de salud pública, no veo que hayan propuestas para resolverlo, y lo que sí veo es tratar de polarizar a la sociedad frente a un tema que a todos nos une, y es que esto no más ocurra para tener réditos políticos.
A partir de este momento, 9:52, abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Alexander, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Gracias, buenas noches, Juan Pablo, y a los panelistas, muchísimas gracias por sus puntos de vista. Yo, en mi vida personal, estuve muy cercano a una mujer que sí disfrutó el aborto. Ella tenía 24 años, pero yo también viví una situación de riesgo cuando tuve mi único hijo a los 41 años y había un alto riesgo de que el niño no pudiera venir bien formado. Pero obviamente estaba yo salvaguardando la protección y la vida de la mujer.
María Antonieta, también en la capital. Buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches, pues yo definitivamente tomo partido por Natalia Moreno. Los argumentos de Rafael nada distan de Santo Tomás de Aquino, que en la Edad Media decía que la mujer es una mala hierba que crece rápidamente y es una persona imperfecta. Y así Rafael nos está haciendo ver a nosotras, como si no tuviéramos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo en pleno siglo XXI, cuando ya la Corte ha determinado que sí existe ese derecho y que seguiremos promulgándolo hasta que lo logremos.
Leonardo en Santa Marta, buenas noches, tome partido.
Pues yo tomo partido, yo considero que cada caso es especial. No todas las mujeres abortan o quieren abortar o deben abortar por los mismos motivos. Así que yo considero que sí tienen derecho a abortar siempre y cuando cumplan con las condiciones que pone la Corte Constitucional.
Lucas en Barranquilla, buenas noches, tome partido.
Dos cosas. Número uno, el único que tiene derecho de decidir si la criatura vive o muere o la mujer tiene derecho de abortar es el que creó el cuerpo de la mujer.
Y dos, don Lucas, su no, segundo
Dios,
punto.
Para ver si Dios está de acuerdo que la mujer aborte, tanto la doctora Natalia como todos los que están a favor del aborto, el día que se mueran, tienen que entregarle cuentas a Dios.
Gracias, don Lucas. Alejandro en Medellín, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Hombre, pues escuchar hablar a una persona como de asesinar a una criatura indefensa como si fuera un simple tratamiento de belleza, pues produce una repugnancia equiparable a los campos de exterminio nazi. Muchísimas gracias para todos.
Vladimir en Bucaramanga, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, tomo partida por Rafael. La verdad es que estoy muy de acuerdo con que se debe salvar más vidas en contra del aborto.
Carlos en Cali, buenas noches, tome partido.
Sí, por supuesto. Bueno, creo que el señor Rafael refleja lo que es la política tradicional catolicista ortodoxa de este país y la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo.
Muchos hombres llamando, quisiéramos que llamaran mujeres, más mujeres. Julio César en Pereira, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, tomo partido por el abogado porque pues la verdad que hay que luchar más por la vida de los no nacidos que están... Son muchos los que están muriendo. Y la verdad que no comparto la idea de esta muchacha porque pues Dios es el que primero que es el que manda sobre la vida. Es el único que tiene derecho a quitárnosla y a dárnosla.
David en Bogotá. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches, yo tomo partido por Natalia. Definitivamente Rafael Nieto desconoce que el derecho positivo también hace parte del jus cogens. Y por ejemplo, en instrumentos internacionales hay una cosa que se llama la cláusula de apertura. Y en la cláusula de apertura están los derechos innominados y el derecho al aborto es un derecho innominado.
Marcela en Chía, buenas noches, tome partido. ¿Marcela? Marcela. Marcela, ahí estaba Marcela, no la escuchamos. ¿A quién más tenemos?
Aló, buenas noches.
Marta, buenas noches, tome partido. Marcela, perdón, tenemos acá errores de comunicación. Marcela, buenas noches, tome partido. No, no estoy escuchando.
Aló,
sí, señora, la escuchamos.
Aló, buenas noches.
Sí, la escuchamos.
No, para opinar sobre el tema.
Sí, adelante, la escuchamos, señora.
Ay, me parece terrible con esa señora que tienen como invitada. Parece que la vida humana no valiera nada para ella.
Marta, en Santa Marta. Buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches. Estoy de acuerdo con el panelista, porque los niños no deben morir de esa forma.
9:57. A todos gracias por acompañarnos en este debate. Teníamos que hacer este debate, me parece bien interesante poner el tema sobre la mesa. Natalia Moreno, como siempre, un placer tenerla aquí en Partida W. Gracias por acompañarnos.
Juan Pablo, muchísimas gracias. Yo creo que este debate es muy importante. Yo creo que también debemos, por ejemplo, mirar las cifras de inasistencia alimentaria. Me llama mucho la atención que todos los que llaman a apoyar a Rafael son hombres, porque no son los que sufren, por ejemplo, lo que sufren las madres solteras. Y además acabo de encontrar una noticia que dice que Estados Unidos tiene récord por el menor número de abortos en su historia. Así que bueno, el camino está trazado, ya veremos si vamos hacia allá o si seguimos haciendo politiquería con estos temas.
Don Rafael Nieto, gracias por acompañarnos en Partida W, como siempre.
La reducción de los argumentos a la politiquería o a los temas religiosos, francamente, es deplorable. Pero bueno, ese es un ejercicio de argumentación que tienen algunas personas. Yo creo que aquí la apuesta al final, Juan Pablo, es clara. La mía es por la vida. Yo estoy convencido de que esas criaturas por nacer son seres humanos, están vivos y hay que cuidarlos. Y me parece que esa discusión es una discusión que es válida y que no es simplemente reductible a un supuesto derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, como si esa criatura no fuera un ser distinto y como si hiciera parte del cuerpo de la mujer. Y como si además se pudiera abortar sin ninguna dificultad. Yo creo que esa es la discusión de fondo y mi apuesta es claramente una apuesta por la vida.
Nos escuchamos mañana, como todos los días, de lunes a jueves, a las 9 de la noche, aquí en Partida W, el debate en la radio. Gracias por acompañarnos.